fácil desviarse.
El primero de julio, el Ministerio del Interior presentó oficialmente el Área de Estadística y Criminología Aplicada, AECA, una nueva unidad técnica que la cartera busca que sea un centro nacional de referencia en la producción, el análisis y la difusión de la cifra de los delitos. El día que se anunció la instalación de esta unidad, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que su creación marca un paso cualitativo hacia una gestión de políticas públicas basadas en evidencia. Además de producir las estadísticas de los homicidios, rapiñas, hurtos, violencia doméstica y vigeato, como se venía haciendo, se incorporarán nuevos indicadores relacionados con delitos contra las personas, como lesiones, amenazas, estafas, daños, extorsiones, secuestros, tráfico de armas, accidentes, desapariciones y suicidios. El AECA contará además con un consejo asesor honorario y permanente, integrado por instituciones nacionales e internacionales claves en el área de la estadística, la innovación y la criminología, y que fue designado como nuevo gerente del área de estadística y criminología aplicada es Diego Sanjurjo, que durante el gobierno anterior fue asesor del Ministerio del Interior, a quien ya le damos la bienvenida. Diego, ¿qué tal?
¿Cómo están? ¿Todo bien? Un placer.
Bienvenido.
Capaz podemos arrancar con una pregunta que sería: ¿sentís que se había perdido confianza o que había perdido lugar el Observatorio de Violencia y Criminalidad?
Bueno, ahí la única duda que tengo es si se perdió o si a lo mejor nunca tuvo mucha, no lo tengo muy claro. Desde que yo tengo memoria, por lo menos, me dirán ustedes, pero siempre fue común que en Uruguay las oposiciones, también incluso periodistas, y ni hablar el ciudadano común, desconfiara de las cifras del Ministerio del Interior, ¿no? Ya sea por temas de, se denunciaban maquillaje de cifras, que los homicidios no reflejaban la realidad,
denuncias versus delitos efectivos,
bueno, el tema de las muertes dudosas en los últimos años, ¿no? Es decir, yo creo que la confianza que generan las cifras del Ministerio del Interior son muy bajas, muy baja la confianza que generaba hasta ahora o que sigue generando, y es inaceptable. Es decir, para nosotros creo que se ha vuelto algo rutinario, por eso no sé si alguna vez se perdió. Pero no lo es en lo más mínimo, no tiene por qué serlo. En otros países nadie duda de las cifras que dan los ministerios del interior. Y nosotros no dudamos de las cifras de la Corte Electoral, no dudamos del INE. No tendríamos por qué hacerlo tampoco en el caso del Ministerio del Interior.
Ahí hay una especie de paradoja, si se quiere, en que, y ahora vamos a hablar, el observatorio tiene muchos, o tenía muchos problemas, según vos lo entendés. Pero los datos en general del observatorio estaban bien, ¿no? Ha habido desconfianza sobre los datos que se ponen arriba de la mesa por parte del observatorio, y se puede discutir incluso, no sé, la tipología de los homicidios, cómo se categoriza, pero los datos, los números gruesos estaban bien, la cantidad de homicidios estaban bien, bueno, es un número más difícil de mentir, la cantidad de rapiña, la cantidad de hurtos, más allá de que desde cada oposición a su turno discutían contra los números, eso era justo lo que hacía bien el observatorio, ¿no?
Claro, a ver, yo lo que puedo decir es que si un gobierno, ¿no?, fuese el anterior o fuese el que vino antes del Frente Amplio o cualquier otro, hubiese de alguna forma maquillado los números, ya sean de homicidio o de denuncia, lo que debería haber sucedido es que al momento del cambio de mando esas denuncias debieron haber explotado para arriba, ¿no?, o los homicidios deberían haber explotado para arriba. Eso no sucedió, simplemente la tendencia más o menos se mantiene. No es que normalmente los indicadores aumentan o bajan de forma radical, sino que las tendencias con el tiempo a veces van variando, pero siempre de forma gradual, ¿no? Entonces, yo puedo decir con relativa certeza que sí, que los datos siempre fueron correctos. Lo que pasa que es como vos decís, es decir, pedirle al Ministerio del Interior o al Estado en general, ¿no?, que no maquille los números, es como, no sé si decir lo mínimo, ¿no? Es decir, es menos que lo mínimo, ¿no? Yo creo que
esa confianza no existía recíprocamente entre oficialismo y oposiciones de
tú. Claro, sí, sí, pero creo que el Ministerio del Interior tiene que hacer mucho más que eso, ¿no? Primero que tiene que tener una apertura mucho mayor. Si un académico, si un periodista pide números, hay que dárselo. Si un equipo de investigación quiere meterse en la cocina y investigar algún asunto, hay que darle todas las facilidades. Eso no era la norma en absoluto, yo diría que se hacía lo contrario, ¿no? Si un periodista o un ciudadano empieza a investigar o denuncia que hay una, se maquillan los datos o que el fenómeno de las muertes dudosas oculta homicidios, bueno, más allá de que yo puedo tener la certeza de que a lo mejor no es así o una relativa certeza, yo entiendo que somos servidores públicos y como tanto tenemos que esas dudas, esas suspicacias, encontrarlas a mitad de camino y decir, bueno, ¿sabes qué? Si es una duda y es legítima, vamos a empezar a investigarla y yo no voy a parar hasta que haya certezas, ¿no? Creo que esa es la manera en la que se tiene que comportar una unidad estadística o el Ministerio del Interior en general, uh-huh, quiero decir. Y creo que como no lo hacía en muchos ámbitos, eso generaba críticas y eso generó también suspicacias que terminaron generalizándose, ¿no?
Hay, sí, cosas que pueden ser diferentes. Una cosa es, por ejemplo, maquillar un número, que como decís vos, lo mínimo es no hacerlo. Pero hay otras cosas que son como más sutiles y que igual dan para un debate, como por ejemplo el cuál es la realidad que presentás a través de los indicadores que mostrás. Por ejemplo, ¿vos sentís que se daba una visión parcializada de la realidad cuando, por ejemplo, te comunicaban los abigeatos que había, pero no necesariamente las estafas? Entonces te daba una sensación de, bueno, mirá qué bien que estamos, que bajan los abigeatos. Capaz estaban subiendo las estafas en simultáneo, pero como ese indicador no lo veías, tenías una sensación falsa de seguridad. ¿Sentís que se parcializaba la realidad de alguna forma?
Lo que pasa es que, a ver, vos para poder informar y analizar ciertos indicadores, tenés que, o sea, sin querer aburrir a la audiencia, ¿no? Pero tenés que abrir una base de datos enorme que existe, tenés que revisarla, tenés que hacer todo un análisis de calidad de esos datos, familiarizarte con ella, empezar a trabajarla, empezar a corregirla, porque siempre va a tener problemas, y luego con eso hacer un análisis que le llegue a las autoridades. Yo me animo a decir que no, que hasta hace muy poco tiempo las autoridades del Ministerio del Interior no sabían que las estafas, por ejemplo, venían en aumento. O sea, para mí, de hecho, fue una gran sorpresa hace poco tiempo, capaz que te digo hace un año, y fui a conversarlo directamente con el ministro Martinelli, porque me parecía que era increíble cómo aumentaba este delito, cómo ya estaba entre los delitos más denunciados a nivel nacional y cómo, sin embargo, no hablábamos al respecto. Pero es que, bueno, si la unidad estadística central no te advierte tampoco de esos cambios abruptos, no, graduales, pero sistemáticos en las denuncias de los delitos, las autoridades tampoco se informan, ¿no? Y la realidad es que, de vuelta, tenemos a veces una visión muy, muy anticuada de la seguridad, ¿no? O sea, seguimos hablando de hurtos, de rapiñas, y no hablamos sobre delitos que son mucho más importantes y graves y amenazantes en la región, y a los que Uruguay ya se enfrenta y va a tener que enfrentarse,
¿no? Dame un ejemplo concreto de eso. Porque es verdad que cuando tenés ese tipo de discusiones, la gente te dice, bueno, pero lo que pasa es que la rapiña es un robo que es un ataque a la persona, a la integridad física, tiene que ser el indicador que tiene que estar siempre presente. Y vos decís, en realidad hay otros delitos que tendrían que tener esa misma preponderancia. Dame algunos ejemplos.
O sea, si vos invitaras acá, en vez de invitarme a mí, invitás a un peruano, ecuatoriano, colombiano, chileno ya a esta altura, mexicano, venezolano, y podría seguir, y vos le decís, mira, ¿hay robos con violencia en tu país? Te va a decir, sí, por supuesto. No es ni cerca el delito que más me preocupa, porque los delitos que más nos preocupan acá son los secuestros y las extorsiones, que están absolutamente generalizadas en prácticamente todos los países de América Latina, incluso Chile, incluso Costa Rica, ¿no? Son delitos que empezaron a suceder en países con delincuencia muy organizada, pero poco a poco, a medida que ese tipo de delincuencia empezaba a expandirse por la región, ese tipo de delitos, que son propios de ese tipo de fenómenos, fueron generalizándose en las sociedades, ¿no? ¿Y cómo puede ser que en Uruguay no lo hablemos? Las extorsiones también vienen en aumento, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que todavía es un fenómeno que lo vemos como algo bastante marginal, pero va a seguir aumentando, y si nosotros no informamos al respecto, no hablamos al respecto, si ustedes, periodistas, no están al tanto de ese fenómeno, tampoco lo vamos a prevenir, evidentemente, ¿no? Por cambiar radicalmente el indicador, la situación que tenemos en las cárceles, si nosotros desde el Ministerio del Interior históricamente hubiésemos informado sobre las enormes carencias que hay en materia de gestión y en materia de oferta de servicios básicos a la población penitenciaria y lo hubiéramos hecho con números, y bueno, capaz que se hubiera creado una mayor presión para que desde el Estado se cambie esa realidad, ¿no? O sea, los números son muy importantes. Y para mí, personalmente, siempre ha sido particularmente relevante una unidad de estadística o de análisis criminológico, como uno quiera llamarla, del Ministerio del Interior, porque es, al fin y al cabo, la que hace el diagnóstico de la seguridad pública. Y si yo no tengo un buen diagnóstico, no puedo enfrentarla bien. Y si yo no tengo un diagnóstico que es confiable, entonces nunca voy a poder tener políticas que persistan en el tiempo, ¿no? Porque si yo creo que las rapiñas bajan, pero la oposición cree que suben, porque lo estoy maquillando, entonces evidentemente cuando cambie el gobierno van a cambiar toda la política, ¿no? Entonces el diagnóstico es básico y por eso las cifras son básicas.
Uno de los cambios más notorios entonces que vamos a ver a partir de ahora y que se va a materializar en unos días cuando den a conocer el nuevo informe de cifras es van a aparecer más indicadores de delitos como algunos de estos que venían mencionando. Las estafas, los secuestros, entiendo también, etcétera. Ahí vos que me imagino ya tenés un avance de esos números, todos estos indicadores, ¿son porque ya se volvieron relevantes o alguno... En el caso de las estafas, lo mencionabas explícitamente, o algunos no son todavía importantes en Uruguay, pero se van a dejar el indicador como testigo porque son importantes en la región y entonces es importante ya de pique que esté siendo monitoreado?
No, yo diría que todos son importantes en la región. En la región, perdón, sin duda, en Uruguay, uh-huh. Todos son importantes.
Secuestros, por ejemplo.
Y bueno, capaz que te diría que es uno de los que tiene los menores números absolutos, capaz, uh-huh. Los secuestros, ¿no? Pero de vuelta, es un delito que no solamente es gravísimo, uh-huh. Es decir, las consecuencias psicológicas que tiene para las víctimas y que se pueden de vuelta encontrar en casi toda América Latina a esta altura, son terribles, ¿no? Entonces tenemos que monitorearlo. Hay algunos delitos que a lo mejor se dan... sí, tiene números bajos. Pienso, por ejemplo, vamos a empezar a hablar sobre homicidios en prisión, por ejemplo. Porque es algo de lo que hay que hablar, es muy importante. Homicidios de funcionarios policiales, por ejemplo. Son números chicos, lo son, pero bueno, son igual fenómenos muy importantes, ¿no? Ahora, desapariciones, extorsiones, estafas, tráfico de armas de fuego. O sea, son números que realmente, sí, preocupan. Tienen que preocupar y de los que tenemos que hablar para que no sigan aumentando, ¿no?
Y hay países de la región que los tengan, o bueno, del mundo, pero parece que la región es más razonable, que tengan el medido de una forma con la cual Uruguay pueda como establecer valores relativos. Esto, por ejemplo, la tasa de homicidios siempre se habla, bueno, se hace la comparación con Argentina, que si es con Argentina en general, que los valores estamos bastante más arriba, si es con algunas regiones en particular, no tanto. ¿Hay forma de establecer cruces con otros países para eso?
Sí, pero no de manera tan simple y clara y objetiva como en el caso de los homicidios. Los homicidios son un fenómeno particular porque justamente al haber un cuerpo permite una comparación mucho más fidedigna que otros delitos, ¿no? Pero nosotros, es decir, ahora la próxima semana vamos a presentar una quincena de indicadores que son, a grandes rasgos, 15 bases de datos en las que hemos estado trabajando arduamente estos últimos 4 meses y en la que tenemos confianza que estamos dando datos que son correctos, ¿no? Tenemos otras bases de datos en las que tenemos que seguir trabajando porque no nos dan esa confianza, porque hemos encontrado errores, por ejemplo, el hurto de vehículos, por ejemplo, los heridos por armas de fuego, y que esperemos que en los próximos meses podamos, tener las bases de datos de la forma que queremos tenerlas. Pero luego tenemos una cantidad de indicadores que tenemos que crear y que son fundamentales, que son, por ejemplo, indicadores de corrupción, de trata de personas, de narcotráfico, de actividad criminal organizada. Es decir, son fenómenos que son en realidad los que más nos preocupan, los que más preocupan a la policía, pero sobre los cuales no tenemos medidas que sean útiles, ¿no? Si yo le... Por decirte algo, ¿no? El otro día lo dijo el ministro perfectamente en la Comisión de Seguridad, que yo informe sobre las bocas cerradas. ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué me está informando a mí sobre el fenómeno? Que yo informe sobre cuánta droga estoy logrando incautar en el puerto. ¿Qué me informa a mí sobre si hay más o menos narcotráfico? ¿No? De lo que me informa realmente es de la proactividad que yo tengo desde el Estado para incautar droga, que está perfecto. Pero yo no sé si hay más o menos, ¿no? Entonces, no es que esos indicadores sean inútiles, por supuesto que no lo son, pero no informan aquello que nosotros queremos informar y no nos dan nosotros el conocimiento que precisamos para poder evaluar el fenómeno.
¿Y a qué tipo de indicadores tenés que apuntar cuando querés medir, por ejemplo, el crimen organizado.
Y bueno, en esa área, por ejemplo, Uruguay tiene muchos debes, porque nuestros indicadores, más allá de si son perfectamente comparables o no con los de otros países, deberían sí estar en línea con los estándares internacionales, ¿no? Y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito hace años ya que viene intentando que nuestros países en la región se pongan a tono y empiecen a medir este tipo de fenómenos de la manera correcta, ¿no? Uruguay nunca lo hizo, realmente, no salvo en algunos casos excepcionales. Entonces, ahora, a fin de mes, tenemos ya un curso de capacitación con ellos sobre cómo empezar a medir la trata de personas, por ejemplo, ¿no? Que es un fenómeno muy importante del que no hablamos en Uruguay, ¿no? Y no hablamos porque no tenemos números, por ejemplo.
¿Y en ese caso es con denuncias también?
Es con denuncias, sí, ¿no? Pero también, bueno, ese es otro aspecto, ¿no? Nosotros ahora vamos a entregar nuestro primer hito, van a ser estas cifras que entregamos la próxima semana. El segundo va a ser a fin de mes con un diagnóstico que nos ha pedido el ministro, un diagnóstico general de la seguridad pública, que va a ser la base para la discusión que tiene que dar lugar al Plan Nacional de Seguridad Pública. Y ese diagnóstico para nosotros va a ser una prueba de fuego, porque va a tener el formato que queremos que empiecen a tener nuestros informes anuales, ¿no? Y no vamos a incluir solamente indicadores e información del Ministerio del Interior, sino que vamos a tener también indicadores que son de la Junta Nacional de Drogas, que son de otros ministerios, que son de Transparencia Internacional, que son de Naciones Unidas, del Banco Mundial. Es decir, para poder hablar de un fenómeno complejo, vamos a recurrir a varias bases de datos y vamos a combinarlas en un mismo análisis.
Para terminar de entender entonces cómo se va a manejar a partir de ahora. Ustedes van a hacer un diagnóstico de la seguridad pública, que va a ser un documento que se va a presentar a partir de ahí de manera anual.
Ese diagnóstico es un poco la base que va a dar lugar a este proceso participativo, sí, que quiere lanzar el gobierno en los próximos meses, ¿no? Pero el formato que va a tener ese diagnóstico, de alguna forma, es el fundamento para un anuario que queremos empezar a publicar cada enero, donde va a haber mucha más información que la que han tenido hasta ahora.
Que, o sea, va a sustituir lo que era el informe del observatorio cuando cerraba cada año.
Claro, el observatorio generalmente publicaba a fin de año un informe únicamente sobre homicidios y otro informe sobre rapiñas y hurtos. Uh-huh. Ahora vamos a tener un anuario que va a tener casi una veintena de indicadores criminales puros, pero que además va a estar alimentado por una cantidad de fuentes nacionales e internacionales para poder entender mucho mejor el fenómeno. Uh-huh. O sea, yo no te voy a hablar únicamente de las denuncias de corrupción. Te voy a hablar también sobre cómo ve nuestro país Transparencia Internacional, cómo la ve nuestro país el Latinobarómetro. Es decir, voy a combinar diferentes fuentes para poder darte algo mucho más rico.
Y ese diagnóstico que se va a presentar ahora, vos decías, va a ser la base para la discusión de la estrategia nacional, que va a ser la instancia en la cual se va a invitar a participar a todos los partidos políticos.
Sí, y también a actores de la sociedad civil, a la academia, etcétera.
La demora que ha denunciado, por lo menos lo que se ha señalado desde la oposición, es que, bueno, el ministro Negro, cada vez que ha ido al Parlamento, ha dicho que va a extender las invitaciones, pero la invitación no llega formalmente, es que se está esperando terminar con este proceso de llegar al diagnóstico.
Sí, no es solo responsabilidad nuestra, porque Presidencia creo que va a liderar esta, no sé si llamar la mesa, pero este proceso. Y entiendo que ellos tienen, por supuesto, también sus tiempos, no solamente le pueden dedicar tiempo a la seguridad pública, pero entre una de las razones por las cuales esto recién entiendo que se va a lanzar en agosto es porque sí, desde AECA estamos haciendo el diagnóstico y la verdad que todavía no lo hemos terminado. Entonces, bueno, no, nos quedan unas semanas todavía.
Y va a ser entonces posterior a la presentación por lo menos el mensaje inicial de presupuestal de parte del Ejecutivo. Digo, porque también estaba la discusión y se señalaba, bueno, en realidad la instancia sería adecuada que por lo menos conviva con la discusión presupuestal, porque eventualmente de ahí pueden tener que votarse fondos para alguna de las estrategias que se desarrollen.
Sí, entiendo que la discusión y el Plan Nacional de Seguridad Pública, según el cronograma que está planteando el Ministerio, debería recién estar pronto a principios del año siguiente. Uh-huh. Entiendo, así que entiendo que sí.
Bien. Aprovechando que estás en una intersección muy interesante, porque por un lado tenés un perfil técnico, por otra parte vos asesoraste un ministerio de la coalición, estás asesorando un ministerio del Frente Amplio, venís de la oposición, ¿qué te pareció? Porque ahora estamos hablando de ese cambio de empezar a tomar decisiones basadas en evidencia, del tiempo que se toma hacer un diagnóstico. cuando Carlos Negro llegó al ministerio y anunció un plan nacional de seguridad para 2026, la reacción de mucha gente de la oposición fue: pará, un año para tener un plan, ¿qué pasa? ¿No hay rumbo? ¿Cuál es tu reacción ante esas críticas?
Bueno, yo creo que si uno quiere tener una política de Estado, que es lo que buscamos de alguna manera en Uruguay, ¿no? Tener un diagnóstico común. Para empezar, yo que estoy ahora a cargo del diagnóstico, preciso varios meses para poder hacer el diagnóstico. Eso para empezar. Pero además también tiene que haber una discusión, y esa discusión inevitablemente va a tardar meses, ¿no? La mesa interpartidaria que yo coordiné en 2022 tardó por lo menos unos 7 meses en tener un documento final, ¿no? Entonces, a ver, no sé, no quiero entrar en la disputa política, pero inevitablemente las cosas tardan su tiempo.
O sea que necesariamente para tener un diagnóstico serio hace falta tomarse ese tiempo. Y viste que está, por un lado, la discusión técnica y la política. Cuando por lo general arranca una nueva administración, tiene cierta carta de crédito y arranca tranquila, y se pueden tomar decisiones como estas, que es cambiar un poco cómo se comunica y el panorama que le mostrás a la sociedad de la seguridad. Que puede no ser el panorama más halagador. Estábamos discutiendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el valor de decir cuántas bocas cerraste, cuánta droga incautaste en el puerto? Y bueno, es una forma de dejar tranquila a la gente y decir: estoy trabajando. ¿Qué pasa cuando avance en el tiempo esta gestión? Se acerquen, por ejemplo, los tiempos políticos, se empiece la disputa electoral. Y ahí, como todo gobierno, va a tener el impulso de decir: bueno, empecemos a mostrar una realidad que nos ayude un poco eventualmente a ganar las elecciones. ¿Ahí qué pasa? Pues viste que la tensión entre mostrar la cruda realidad tal cual es y no autodestruirte como gobierno siempre está.
Sí, a ver, yo no digo que esté mal dar esos datos, ¿no? O sea, nosotros deberíamos poder dar datos sobre, bueno, no sé, cuántos patrulleros compramos, cuántos funcionarios contratamos, cómo trabajamos y cuántas bocas cerramos también. Lo que yo digo que no es correcto es pensar que que el fenómeno, por ejemplo, del narcotráfico, del narcomenudeo, disminuye porque aumentan el número de bocas que estamos cerrando. Eso no cierra por ningún lado, es decir, ninguna persona con el mínimo de sentido común cree que eso puede tener sentido, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, yo entiendo, al menos lo que yo estoy viviendo, es que gradualmente el Ministerio del Interior, ya desde hace mucho tiempo, viene volviéndose cada vez más sofisticado, cada vez más técnico en la manera en la que entiende la seguridad pública, ¿no? Yo he estado en este programa muchas veces, siempre les he dicho que entiendo que el Ministerio del Interior en muchas áreas está realmente muy... Nuestras políticas de seguridad están muy atrasadas en muchas áreas, ¿no? Creo que en lo que hace al conocimiento del fenómeno criminal, al conocimiento de, bueno, qué políticas funcionan y cuáles no, no es que se haya reseteado en marzo de este año, sino que creo que gradualmente, cada vez más, entendemos mejor estos fenómenos y nos vamos adaptando a las tendencias internacionales, ¿no? Y lo que pasa también es que hay una urgencia, hay una gran urgencia, porque América Latina, como me han escuchado decir muchas veces, está prendida a fuego. O sea, ya no es simplemente Colombia, Venezuela, Honduras y Guatemala las que están prendidas a fuego. Costa Rica está hoy prendida a fuego. Se le han duplicado los homicidios en los últimos 3 años. Chile tiene enormes problemas contra el crimen organizado en regiones donde la policía no es capaz de enfrentarse a ciertas bandas. Argentina ha tenido que mandar al ejército a algunas de sus ciudades, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de Ecuador, ¿no? Entonces, es un fenómeno que nos toca cada vez más de cerca. Lo de implementar políticas basadas en evidencia no es menor, porque sabemos realmente bien qué es lo que han hecho la mayoría de los países a los que les ha ido muy mal, y por tanto sabemos lo que tenemos que evitar, ¿no? Y por eso implementar políticas basadas en evidencia, entre otras cosas, significa no ceder al populismo punitivo, que es el que a otros países los ha llevado realmente a una situación sin retorno.
Bien, estamos conversando con Diego Sanjurjo. Si les parece, hacemos una pausa y seguimos unos minutos más. Ya venimos.
Es fácil desviarse.
Es
Seguimos conversando con Diego Sanjurjo. Algunas preguntas que nos quedaron a nosotros y a la audiencia. Te voy a leer alguna de la audiencia. Por ejemplo, mirá este mensaje que nos llega al 097-441-443. Soy analista en sistemas. Tengo muchos amigos policías. Me sorprende la falta de tecnología. ¿Se puede preguntar por eso? Por ejemplo, cruces de datos y accesos. También me gustaría saber si están integrando inteligencia artificial y qué tan abiertos están a la ayuda de privados y escuchar propuestas. Tema tecnología, y te lo llevo. La última vez que hice una denuncia, es abrumadora la diferencia entre entrar a una seccional y entrar, por ejemplo, a otra dependencia del Estado. Vas a una empresa pública o vas a incluso a otro lugar más burocrático, si querés, y hay una diferencia, ¿no?, tecnológica. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué análisis tenés ahí?
Él se refiere a tecnología en general, tecnología básica para analizar datos.
Creo que se refiere a la tecnología, sí, en general, y después tecnología aplicada. Capaz que con la inteligencia artificial se refiere a, por ejemplo, qué pasa con las cámaras y la detección.
Es que claro, lo que nos pasa a nosotros, que pasa en toda América Latina también, es que como el fenómeno es de una magnitud tan grande y es un problema tan urgente, todos los recursos van hacia ahí. O sea, van a más personal, a más patrulleros, a más armamento. O sea, no tenemos la capacidad de ahorrar dinero como para, por ejemplo, arreglar nuestras comisarías y que sean lugares realmente lindos y dignos y amables con el ciudadano o con el funcionario policial. No tenemos a veces los recursos como para poder comprar computadoras que sean rápidas o que estén a la altura de lo que hoy se vende en el mercado, ¿no? Porque de vuelta, cuanto más nos crece el problema, más ineficaces vamos a ser con los recursos que tenemos, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí, en ese sentido hay un debe. Nosotros desde AECA estamos, el ministro está comprometido a que en la ley de presupuesto vamos a actualizar mucho, no solamente el hardware con el que trabajamos, sino también el software. Es decir, no tenemos licencias de programas básicos para el análisis de datos y para el trabajo estadístico, ¿no? Todo eso es fundamental para la forma en la que trabajamos. Sobre si estamos abiertos, estamos muy abiertos. Es decir, ese también es un cambio para mí de enfoque, de paradigma, en esta área que me toca ahora gestionar, ¿no? O gerenciar. Uh-huh. Yo al revés, yo en cada documento que vamos a presentar, quiero que al final salgan todas las enormes limitaciones que tenemos para entender ese fenómeno o para trabajar con ese indicador. Y en este consejo asesor que estamos poniendo en marcha, donde están representantes de la ANI, de AGESIC, del INE, de la UDELAR, de la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo, la Universidad Ort, el BID, Naciones Unidas y DataUI, que es una ONG. La idea ahí, por un lado, es que nos auditen permanentemente, pero también que constantemente nos digan cómo mejorar, que nos digan, che, esto que presentaron el otro día debió haberse presentado de esta manera, ¿no? O tenemos estos insumos, déjenos ayudarlos, ¿no? O por otro lado, que yo le pueda tirar, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Pero que le pueda tirar al representante de la Universidad de Montevideo, che, necesito un equipo de investigadores que nos ayuden a entender mejor el fenómeno de las muertes dudosas, ¿no? Armemos un equipo de investigación conjunto, porque a mí ahora mismo no me dan los recursos, ¿no? Entonces va por ahí.
Ahí está, porque no habíamos entrado en eso. Digamos, parte de los cambios, si pensamos lo que es a partir de ahora ECA y lo que era el observatorio, bueno, cuando se presenten los informes va a haber muchos más indicadores de los que había antes. A su vez, los datos van a estar abiertos, cosa de que investigadores que quieran mirar para adentro algunos de los datos que se van recogiendo tengan la posibilidad de hacerlo sin tener que pasar por las autoridades del Ministerio del Interior para eso. Y por otro lado, se van a generar investigaciones y estudios a propósito de qué fenómenos están pasando o qué políticas públicas funcionan o no funcionan en relación a determinados fenómenos delictivos.
Claro, sí, vamos a tener una división de estadística criminal, donde básicamente van a trabajar profesionales en estadística, en análisis de datos y funcionarios que hacen esa tarea, que digamos es lo más similar a lo que se hacía hasta este momento. Vamos a tener otra división que es de investigación y evaluación, que lo que va a buscar es entender desde un punto de vista científico, criminológico, más sobre los fenómenos criminales o sobre las políticas públicas que llevamos adelante, y a su vez también, por supuesto, empezar a intentar evaluar aquello que hacemos, ¿no? O sea, es muy excepcional que en el Estado se evalúen las políticas, muy excepcional, ¿no? Y más en el Ministerio del Interior. Tenemos prácticas que en realidad las hacemos hace años y no tenemos ninguna medida objetiva, científica, que nos diga que realmente funciona, por ejemplo. Pero lo seguimos haciendo porque entendemos, el sentido común nos dice que es así como se tiene que trabajar, ¿no?
Eso hay que decir, por ejemplo, no sé, si hay un PADO, analizar si el PADO funciona o no funciona, ese tipo de cosas.
Exactamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El programa aquel que en el que yo invertí bastante, Barrio Sin Violencia, sí, ¿no? Que es un piloto. Yo, cuando lo comenzamos, realmente para mí era muy importante que esto se evaluara de manera independiente, científica, objetiva. Entonces reservé un financiamiento para eso. Pero es absolutamente excepcional, ¿no? No se suele hacer. Y la realidad es que lo vemos en el resto del mundo, de América Latina, es que si vos no evaluás, generalmente no sabés cómo mejorar, ¿no? Y generalmente lo que sucede pasando es que las políticas continúan su curso porque nadie quiere perder su trabajo, pero muchas veces te das cuenta que en realidad no tuviste ningún impacto positivo en la realidad desde hace años, ¿no? Entonces eso tenemos que irlo cambiando. Va a tardar muchos años, por supuesto, ¿no? Pero yo quiero un equipo potente que me permita hacerlo, y si actores externos me pueden ayudar, mejor. Ahora, desde ayer, tengo una primera practicante de una universidad de Alemania, una uruguaya, que quiere investigar temas de crimen organizado, vino acá, tocó la puerta, nos está dando la mano con la investigación. Bueno, yo eso lo quiero potenciar, lo quiero expandir todo lo que pueda.
Te leo otro mensaje de la audiencia. Dice: gracias, Sanjurjo, por hacerle entender a los periodistas el tema de los secuestros, etcétera. No es fácil denunciar, los problemas psicológicos que se sufren son una tortura, difícil de salir, y si hablas, hay dos opciones: muerte o muerte. Viste que se discutió mucho en el periodo pasado el tema de las denuncias, si la gente denunciaba, si no denunciaba. Es cierto que hay una diferencia abismal entre que yo denuncie que estaba en la calle, vino alguien y me agarró un celular y salió corriendo, y a la diferencia que yo te diga, vivo en una casa y vino una persona vinculada al narcotráfico y me ocupó la casa y me tiene amenazado de muerte. Y si yo hablo, además de que me sacaron de la casa, me matan. ¿Qué se puede hacer? Porque en definitiva ahí se te van los datos también, ¿no? Que la gente te denuncie, te cuente cuál es la realidad, es el primer paso, y a veces no se logra porque hay situaciones donde la gente teme denunciar. ¿Qué se puede hacer ahí?
Sí, claro. Es que, bueno, esto yo lo he hablado en otras veces que he venido a la radio, ¿no? Es decir, Uruguay recién desde el año pasado tiene encuestas de victimización. Una herramienta básica, absolutamente básica. De hecho, la primera encuesta nacional se va a hacer este año, fin de año, lo va a hacer el INE, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe a nivel mundial que la mayoría de los delitos no se denuncian por diferentes razones. Algunas, las más graves, es a veces por desconfianza o por miedo, ¿no? Pero muchos otros delitos no se denuncian simplemente porque
no vale la pena.
No vale la pena, porque la gente cree que no vale la pena o no quiere perder tiempo, ¿no? Entonces, vos, para poder tener datos fiables sobre fenómenos criminales, tenés que tener, por un lado, estadísticas como las nuestras, por otro lado, encuestas de victimización, y por otro lado, investigación científica. Las tres cosas, ¿no? El año pasado financiamos una investigación por parte de investigadoras de la UDELAR y de la Católica que fueron a barrios periféricos de Montevideo a intentar encontrar formas de gobernanza criminal, que es algo muy típico en América Latina, ¿no? Y encontraron, sí, que hay algunas formas incipientes de gobernanza criminal, ¿no? Y esto lo hicieron entrevistándose de manera muy cuidadosa con personas que han sufrido ciertas presiones o amenazas, pero que nunca las denunciaron, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante como para poder prever fenómenos que, de vuelta, en otros países son la regla, ¿no? En Chile, en los últimos 2 años, creo que se multiplicó por 7 la extorsión, ¿no? Y la extorsión y el secuestro son dos formas criminales típicas de grupos criminales con altos grados de organización, ¿no? Entonces, cuando eso empieza a verse en el territorio, y tenés que darte cuenta que hay un fenómeno importante que se te viene encima, ¿no? Entonces tenés que preverlo.
Nos habías hablado en la tanda, sí dijiste al aire que teníamos la región prendida a fuego, pero en la tanda nos hablabas, por ejemplo, del caso de Costa Rica, que ha tenido un avance impresionante en el último tiempo del crimen organizado. Se puede citar un caso similar con Ecuador hace algunos años atrás también, ¿no? Países que no tenían niveles tan altos de violencia y de crimen organizado, por lo menos públicamente, y que de un momento a otro explotaron.
Sí, es decir, Ecuador es el caso más sonado, ¿no? Porque tenía la mitad de homicidios por habitante que Uruguay, un país bastante seguro, pero quizá con carencias en otras áreas, ¿no? que hoy por hoy tiene una tasa de homicidios que es 5 veces mayor que la nuestra, ¿no? O sea, es el país con más homicidios por habitante de América Latina. Estamos hablando de 5 años, 6 años, ¿no? Costa Rica era un país que en términos de desarrollo está igual o mejor que Uruguay. Desde 2022 se le empiezan a aumentar los homicidios, se le duplican. Hoy ya tiene casi tantos homicidios como Brasil. Y ese crimen organizado empieza a permear en otras áreas. Entonces yo les contaba a ustedes que hoy, hace 2 semanas, 1 semana, el presidente de Costa Rica ahora está denunciado por corrupción por parte de la Corte Suprema, porque son cosas que empiezan a permear en toda América Latina, ¿no? Y empiezan a corromper a toda la sociedad. Entonces, cuando hablamos de que el delito aumenta en América Latina, no es simplemente una pérdida de convivencia o de seguridad ciudadana, es que perdés la justicia, perdés a los partidos políticos, perdés al periodismo, perdés todo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo importante es entender que Uruguay, como todo sistema de seguridad, puede entenderse, quizá a veces yo lo digo, como un muro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunas partes de ese muro que son muy robustas. Por ejemplo, la policía, que es una policía que en términos relativos en América Latina es muy potente. No, nadie, ningún grupo criminal en Uruguay se puede enfrentar a la policía, ¿no? Y cuando hay un delito grave, lo atrapamos al agresor rápidamente, o generalmente lo atrapamos, ¿no? Tenemos un sistema de justicia que da garantías. En Uruguay vos podés ser un senador y vas preso. Eso en el resto de la región es impensable, ¿no? Ahora, tenemos otras áreas de ese sistema que están abandonadas, ¿no? Como es, por ejemplo, el sistema penitenciario. Está abandonado. O como es, por ejemplo, el lavado de activos, la prevención del lavado de activos, ¿no? Es decir, no estoy siendo injusto porque hay mucha gente que trabaja y que da su vida por eso y hace un trabajo fantástico. Pero la realidad es que está en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, el sistema penitenciario es esa parte del sistema donde en América Latina se crean los grupos criminales organizados. Es ahí. Entonces, lo que nos dicen los organismos internacionales, lo que nos dicen las autoridades de otros países es, che, arreglen ese sistema ya, porque el peligro va a venir por ahí, ¿no? Y estamos jugando con fuego, es la realidad. Entonces, cuantos más datos tengamos para poner sobre la mesa, para convencer a quien haya que convencer de que hay que invertir en esto, creo que mejor.
No sé qué tan cerca o lejos estás de la discusión presupuestal y de las negociaciones por presupuesto, pero ¿qué expectativas tenés en relación a eso?
Muy, muy cerca no estoy, más allá de los pedidos que hemos hecho desde AECA, de esta nueva área. Sí entiendo que ya se ha dicho públicamente, el gobierno está negociando un préstamo muy ambicioso con el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente para reforma carcelaria, ¿no? Y eso es una gran noticia para el país. Pero mucho más que eso, no sé.
Bien. Tenemos que ir cerrando. Viste que se discutió mucho hace poco. Te llevo una más sobre vos. Se discutió hace poco el tema de esta nominación que hubo para Beatriz Argimón, Carolina H., para cargos en este gobierno. Y se dio todo un debate sobre, bueno, hasta dónde la gente que está en la oposición puede o debe ocupar un cargo en un gobierno de un signo contrario. Podemos decir que en tu caso es ese el caso exitoso de alguien que estando en la oposición, en la vereda de enfrente, termina en un lugar de asesoría importante de este gobierno. Eso, ¿cómo lo vivís vos? ¿Te han cobrado esto de tu tienda política en algún momento? ¿Fue una decisión difícil? ¿Fue una decisión fácil?
No fue una decisión fácil, diría. Sí me lo cobraron, estoy generalizando, ¿no? Pero hay personas que sí me lo cobraron, varias. Y bueno, es decir, para mí es lo que he dicho siempre, ¿no? Es decir, soy muy consciente de la urgencia que vive nuestro país. Soy consciente, como digo, que estamos cerca de perderlo todo, como están todos los países de la región. Y por tanto creo que la política partidaria tiene que quedar en esta área en un segundo lado. Es decir, esto es como si, no sé, alguien me pidiera que asesore en la entrega de vacunas para el COVID y yo dijera no, porque no es mi gobierno. O sea, la verdad me parecería ridículo y patético, ¿no? Entonces, entiendo que el país hay algunas áreas donde está por arriba y está por encima de esa prioridad y es la como yo me manejo. Dicho eso también, intento cuidar a mi partido, intento no entrar en dilemas políticos. El ministro tiene claro también que yo soy colorado y por tanto no creo que nunca me vaya a exponer de esa manera. Y el rol que tengo ahora, creo que en ese sentido también puede ayudar, espero yo, que pueda ayudar a que la ciudadanía tenga más confianza en los números del Ministerio del Interior, porque bueno, ahora el área está dirigida por alguien que además es de otro partido político, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también puede sumar a que tengamos un diagnóstico común frente a un problema que es realmente urgente y muy peligroso.
¿Cómo te llevas con Carlos Negro? ¿Hay alguna diferencia en el relacionamiento por el que viene del mundo de la fiscalía? ¿Notas alguna diferencia en su modo de ejercer como ministro?
¿Con relación a quién? ¿A los anteriores?
Por ejemplo, sí.
Bueno, a ver, no, la verdad que muy contento. Este es el cuarto ministro ya que asesoro, todos me han tratado bien. También lo resalto, ¿no? Ninguno era de mi partido político, ¿no? Y sin embargo, agradezco la confianza que me han ido dando y que además ha ido creciendo. Yo creo que Carlos Negro sí destaca sin duda, no solo quizá en comparación con los tres anteriores, sino yo creo que quizá históricamente, en el sentido de que tiene un conocimiento de la seguridad pública en Uruguay muy superior al de cualquier político y al de la gran mayoría de las personas, ¿no? O sea, se dedicó 40 años a investigar homicidios, ¿no? Y son, evidentemente sabe mucho del tema, creo que es una persona también muy, muy leída, o que por lo menos investiga mucho sobre los temas que le interesan, en ese sentido destaca, ¿no? Pero todos los ministros tenían también sus luces y sus sombras, como todo el mundo, y cosas para destacar, de las que yo por lo menos he aprendido y que he visto con mucho respeto.
Diego Sanjurjo, gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Fácil desviarse.